Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Bienvenidos este martes 25 de septiembre, ya cuando son las 11:03, a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, que como todos los martes nos reunimos desde las 11 a las 12 del día. ¿Cómo está, don Óscar?
¿Cómo está, pues, Carolita? Gusto saludarte.
Igualmente.
Ya volvimos, hemos vuelto de Colombia.
Eso, después tiene que contarnos
todo. En un
gran
congreso de la CGT y además una reunión muy importante del Comité Ejecutivo de ADS, Alternativa Democrática Sindical, donde nosotros como Central Autónoma de Trabajadores estamos afiliados en la constituyente, somos parte del Ejecutivo, así que nos tocó ir ahí a compartir con muchos dirigentes sindicales, más de 2.000 delegados bien.
Y estuvimos muy bien representados por usted.
Aquí somos todos dirigentes sindicales, la idea es eso. Sí. Pero hoy día tenemos invitados especiales.
Un programa muy especial, sí, hoy. Vamos a abordar un poquito el tema de qué se va a tratar, porque hace muy poco, la semana pasada, solo el 20 de septiembre, me corrige si me equivoco, el 20 de septiembre se realizó por primera vez aquí en Chile, se constituyó una mesa de diálogo multigremial con la Confederación de la Producción del Comercio, tres organizaciones sindicales más que las vamos a presentar y nombrar muy luego, para enfrentar y formar como bloque, enfrentar un diálogo social y una reflexión ante las posibles propuestas que se vayan generando, que vaya a plantear el gobierno.
Efectivamente, pues nosotros hace unos días atrás se constituyó esta mesa, nació una de conversaciones había entre la CPC, la Central Autónoma de Trabajadores, la UNT y la Central de Trabajadores de Chile.
Exacto.
Y hoy día yo con mucho placer y con mucho gusto
tenemos unos invitados.
Te puedo presentar a nuestros invitados. Nos acompaña nuestro amigo, nuestro estimado amigo, gerente general de la Confederación de la Producción del Comercio, Fernando Alvear. Fernando, muy bienvenido a este programa de la Central, de la Fundación Clotario Blest.
Exacto.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Carola, mucho gusto conocerte.
Igualmente,
Fernando. Óscar, encantado estar también contigo, con nuestros amigos. Realmente una oportunidad para conversar. Yo creo que el diálogo social es una cosa que nos enriquece a todos y estamos tratando de practicarlo, ponerlo en marcha. Y ese es el sentido de la mesa que constituimos la semana pasada y esperamos trabajar intensamente y ponernos de acuerdo en lo que podamos. Respetarnos en el desacuerdo, porque también tenemos desacuerdo,
eso es indudable,
pero sí, donde tengamos la libertad, ¿no es cierto?, de expresar nuestros puntos de vista y pensando en un Chile mejor donde los trabajadores tengan una mejor oportunidad y donde podamos complementar el esfuerzo de las empresas con los trabajadores.
Muy bien, pues, y Carolita, y también te quiero presentar a nuestro secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, nuestro estimado amigo y compañero Alfonso Bastenes. Bienvenido, Alfonso, gusto saludarte.
Gracias. También gracias por la invitación, porque son pocos los espacios que existen acá en nuestro país, ¿no es cierto?, de este diálogo, especialmente entre trabajadores con empresarios. Y esto es un paso importantísimo, inédito, porque si existió lo que se llamó diálogo social, fue un diálogo social muy parcial. Hoy día lo que intentamos es realmente crear un diálogo social con todos los actores y no con algunos actores.
Exacto, que esa es la importancia.
Y eso es un desafío, un desafío. Sabiendo que vamos a recibir muchas críticas, porque todo lo nuevo recibe críticas, y no críticas sanas muchas veces, sino críticas destructivas.
Así es. Bueno, como tú puedes ver, Carolita, tenemos parte ya
esta mesa,
parte importantísima de la mesa, como es la Confederación de la Producción y Comercio y la Central Autónoma de Trabajadores, que nos acompañan en nuestro programa Visión de Futuro, aquí en Radio Universidad de Chile.
Y es importante, quiero yo recalcar algo, ya es importante que se haya constituido esta mesa, que se esté trabajando en el diálogo, y ahora la importancia de este programa es que lo podemos dar a conocer, que lo van a poder escuchar todos nuestros auditores a través del 102.5 FM y además también vía online, no solo aquí en Chile, en el resto del mundo, por radio.uchile.cl. Así que si quieren sintonizarnos, si quieren, podrán escucharlo y podrán escuchar nuevamente el programa para descargarlo después cuando quieran.
Bien, como estamos creciendo de a poquito con nuestro programa radial. Bueno, pero partamos Carolita, sí, preguntándole a nuestro amigo aquí. Fernando, ¿cómo nace esta idea de constituir una mesa de diálogo? ¿Hay alguna visión, una conexión previa?
Mira, nosotros tenemos mucho interés en la Confederación de mantener un diálogo social abierto y con todos los actores. Y por eso, ya desde que asumió nuestro nuevo presidente Alfonso Suet en los primeros días de abril, una de las primeras acciones que tuvo él como presidente de la organización, y fuimos a visitar a las distintas centrales sindicales. Eso fue para dar una muestra del espíritu que animaba a nuestra organización de sentarnos con cada uno para poder iniciar un diálogo social que esperamos que sea muy fecundo y muy constructivo. Porque el mundo del trabajo y el mundo en general enfrenta desafíos muy grandes, ¿no? Vemos informes permanentes que se habla de que la tecnología pone en riesgo el trabajo actual. Como lo conversábamos antes de entrar al programa, ese es un desafío que tenemos que saber enfrentar y tenemos que prepararnos para que nuestra gente pueda reconvertirse, para que pueda subirse a este nuevo carro.
Los nuevos desafíos
sí, son fundamentales. Claro. No podemos hacernos los lesos. Claro. Esto ya llegó. Entonces, ¿qué mejor que sentarnos con cada una de las centrales del país para poder conversar de esto? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué podemos hacer? Ese es el sentido de buscar la posibilidad de conversar con los trabajadores, oírlos, saber sí, qué es lo que les inquieta, claro, qué temores tienen, qué problemas tienen. Es muy importante escucharnos, ¿no? También ellos tienen la posibilidad de escucharnos a nosotros. Muchas veces tenemos mitos, ¿no? Y tenemos que destruir los mitos. Los mitos es que el otro... o prejuicios, ¿no es cierto?
Claro, son ideas preconcebidas.
Entonces, acá lo que se trata es tratar de construir a través del diálogo.
Pero justamente, Fernando, en lo que tú planteas, veamos qué dicen los trabajadores. Pues. Alfonso Martínez, secretario general de la CAT. ¿Cuál es la visión, Alfonso, para constituir esta mesa de diálogo?
Bueno, de parte de la CAT, ¿no es cierto? Primero, como señalaba antes, es un desafío. Es un desafío que constantemente nosotros lo hemos ido buscando, ¿ah? Porque entendemos claramente que debe haber una relación directa para enfrentar los problemas entre la empresa y el trabajador. Y romper a lo mejor ese mito que hubo, que todo lo tenía que solucionar el Estado.
Claro.
Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, era el Estado, el Parlamento, el que solucionaba los problemas de la gente. La gente tiene que enfrentar sus problemas realmente con los agentes, ¿no es cierto?, que se relaciona directamente. Y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto, y en este caso tenemos que reconocer, las señales que ha dado la CPC. Esa visita que hace a todas las centrales, a todas. Yo quiero recalcar eso, es a todas las centrales, sin dejar a ninguna de lado. Es decir, es una señal de que me importan,
claro,
los trabajadores, el conjunto de los trabajadores y no un sector de los trabajadores.
Exacto.
Porque, y ese desafío, ¿no es cierto?, nosotros, y ese signo de esperanza, porque creemos que en Chile lo que ha faltado es el diálogo social real.
¿Qué es lo más importante en el fondo? ¿Quiénes conforman, sí,
y que, don Alfonso? Y que mucho hablamos, mucho se habla del diálogo social, pero no lo implementamos. O tenemos temor para implementarlo porque se puede enojar este, se puede enojar este otro.
Claro, no se plantea lo que realmente lo que está pensando. Pero es bueno, esta instancia de poder reunirse ya es un paso realmente importante. ¿Quiénes conforman esta mesa? ¿Quiénes son cuáles son las organizaciones que están participando?
¿Cómo no? Yo voy a hablar desde el punto de vista de los empleadores.
Perfecto.
¿Cierto? Oscar, tú... si se refieren a la parte de los trabajadores. Por los empresarios está la Confederación de la Producción y del Comercio, que es una confederación, como indica su nombre, ¿no es cierto?, que tiene 6 ramas como socios. Tenemos a la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la rama más antigua, después la Cámara Nacional de Comercio, la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos. Y ellas, a su vez, tienen un sinnúmero de organizaciones que forman parte de esas respectivas organizaciones. De modo que tenemos una representatividad del sector empresarial bastante importante. Somos, desde luego, la confederación más representativa del mundo empresarial en Chile, y así ha sido reconocido permanentemente. Así que sentimos que tenemos una amplia representatividad para estar sentados en esta mesa. Y traigo en ese sentido el saludo de las ramas que participan, saben de que estamos reuniéndonos en esta nueva mesa. Obviamente este tema es un tema que ha sido discutido en nuestro comité ejecutivo y aprobado, por lo tanto en esa calidad podemos sentarnos y avanzar en esta conversación y ojalá poder hacer propuestas en distintos ámbitos del mundo laboral.
Desde el punto de vista empresarial, Fernando, mientras tú das cuenta de la estructuración de la CPC, que realmente es importante, o sea, seis ramas que abarcan prácticamente todo, pero también tenemos nosotros la CONAPYME.
Así es.
Los pequeños y medianos empresarios. Tenemos a SEGMA por ahí. O sea, ¿tú crees que en un futuro cercano es posible también convocarlo a esta mesa?
¿Cómo no?
Porque la idea es que participen todos, ¿no?
Lógico, ¿no? Nosotros tenemos muchas relaciones con APYME, con ASECH, con los emprendedores, en fin, con cada uno de ellos. De hecho, en otras actividades empresariales estamos con ellos haciendo propuestas conjuntas. Así que no veo ninguna limitación para que no lo podamos invitar y que se sumen a la mesa.
Y desde el punto de vista de los trabajadores, Alfonso. ¿Cómo está la composición, la invitación? ¿Cómo va?
Bueno, en este momento han comprometido su participación tres centrales.
Correcto.
¿Cierto? Disculpe que nombre primero a mi central, a la central.
Está muy bien eso.
La caridad aquí, empieza aquí por casa. La caridad empieza por casa.
O el burro primero. La UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, y la CTC, Central de Trabajadores de Chile.
Esta es nueva, ¿no?
Es nueva.
Poquito tiempo,
pero yo creo que aquí hay una particularidad de estas tres centrales, que sus afiliados, sus organizaciones afiliadas, son fundamentalmente del sector privado.
Eso les queremos preguntar importante.
Que justamente, pues, sí. ¿No es cierto?, donde queremos avanzar en este diálogo. En el caso de la CAT, el 95% es privado. Solamente un 5% tenemos de sector público.
Claro. Don Alfonso, y eso es muy importante porque el mundo privado se rige por otros, por el Código del Trabajo, partiendo por ahí, y no con todos los reglamentos que tiene el sector público.
Claro, con el estatuto administrativo y todo lo que eso significa. Ahora, esperamos, así como también esperamos que se incorporen la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto?, a esta mesa, esperamos que los compañeros y compañeras de la CUT, ¿no es cierto?, entiendan la importancia y que entiendan que acá en Chile hay una diversidad de pensamiento. Ya terminó la época del pensamiento único. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que en esa diversidad buscar los acuerdos suficientes y esperamos que los compañeros de la CUT, ¿no es cierto?, entiendan que es un paso que hay que señalar y terminar con la exclusividad o el monopolio sindical, como nosotros hemos llamado. Y ahí está la importancia de lo que ha hecho la CPC hoy día. Correcto. Está rompiendo ese monopolio. Claro. Y lo que también le pedimos al gobierno, ¿no es cierto?, que se atreva y que se lo hemos dicho, que se atreva a romper el monopolio sindical y que se incorporen, ¿no es cierto?, todas las organizaciones
a este diálogo. Sectores, claro.
Nosotros, si me permite, realmente pensamos que esta es una oportunidad y por eso también hemos invitado a la CUT para que se integre a esta mesa. Con ellos también nos hemos reunido en otras ocasiones, les hemos hecho presente nuestro interés en tener esta mesa compartida. y que nos reconozcamos entre todos, ¿no es cierto? Vemos ejemplos en otros países. Mismo Oscar se refería recién a la situación de Colombia, donde hay cuatro grandes centrales sindicales, entre ellas muy competitivas, poco amigas entre ellas, pero las cuatro lo más bien que van a las reuniones internacionales.
Así es.
Tienen objetivo común.
Que... Porque tienen un objetivo común, y ese objetivo común de ayudar a los trabajadores, de representarlos debidamente, etcétera, es algo que se logra cuando todos están sentados en la mesa.
Carolita, el tema del mundo sindical, y lo decía bien Fernando y Alfonso también, es que tenemos que entender que el mundo ha cambiado violentamente, estamos en otra época, en un siglo XXI, y si no somos capaces de entender eso y sentarnos a conversar como corresponde, obviamente que vamos a estar siempre en confrontación.
Exacto. Exacto.
¿Tú tenemos música o no?
Pero me leyó el pensamiento, ¿no? Sí, porque yo quiero hacer muchas preguntas que vienen, pero vamos a descansar un ratito, vamos a escuchar un muy buen tema, Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Hacemos una breve pausa, no se separen, ya volvemos. Ya estamos de regreso y seguimos escuchando todavía un poquito de Paco de Lucía con gran tema. Nos quedamos en el primer bloque conversando respecto a quiénes eran los que conformaban esta mesa de diálogo, que estaban todos invitados. Y me gustaría aclarar un punto antes de que sigamos conversando de que, cuáles son los objetivos y de qué va a tratar durante todo este periodo que recién comienza. Y es que en un medio de prensa escrito, de parte de la CUT, de la Central Unitaria de Única de Trabajadores, señalaron que ellos no iban a participar de una reunión y de una mesa en que fuera en contra de la reforma laboral. A mí me gustaría saber eso, ¿qué tan efectivo es? No creo que vayan a ir en contra de la reforma laboral.
Fernando, ahí dejo
abierto la pregunta.
¿Cómo no? Mira, yo creo que, como hemos conversado antes, ¿no es cierto? Lo importante acá es sentarnos y escucharnos, conocer qué dificultades hay y qué mejor que oírselo a los propios trabajadores y que ellos también nos escuchen a nosotros. Entonces lo que queremos es enriquecer, es poder mejorar las condiciones en que están las personas, donde están las empresas, donde se puede trabajar mejor. Eso significa que tenemos que llegar con una amplitud de mente, para ser capaces de sentarnos, mirarnos a la cara, ¿no es cierto?, y decirnos las cosas que realmente pensamos que podemos mejorar. Ya veremos si nos pondremos de acuerdo. Yo lo decía, ¿no es cierto? Hay muchas veces que uno conversa y podrán haber desacuerdos, ¿por qué no?
Que es lo lógico.
Que es lo lógico, si somos seres humanos, si todos pensáramos igual, sería bien fome.
No creo, Fernando, que una mesa que se constituya entre empleadores y trabajadores, etcétera, etcétera, tenga la facultad de legislar, por ejemplo.
Además, pues
se legisla en el Parlamento, los senadores y diputados.
Claro.
Y por lo tanto, desde el punto de vista de los trabajadores, Alfonso, ¿cuál es la visión que tienen los trabajadores con respecto a esta mesa? ¿Es una mesa que va en contra de o para poder hacer un diálogo de verdad?
Bueno, creo que el objetivo, yo no he escuchado hasta el momento, ni creo que voy a escucharlo, de parte de ninguna organización de la que estamos trabajando, es señalar que nos reunimos para estar contra algo. Y ahí hay un problema de aquellos que siempre hablan, cuando yo no estoy, están en contra de mí. Pues si yo estoy, eso es lo correcto.
Ahí se grafica la falta de diálogo.
Claro, no, y grafica también la falta de autonomía. Nosotros, ¿no es cierto?, como Centro Autónomo de Trabajadores, es el sello que nos distingue. Tenemos muchas críticas a la reforma, ¿verdad? Y por lo tanto hay elementos que hay que cambiarlo. Así como el empresariado también a lo mejor tiene sus críticas y tendremos que ver cómo los cambiamos para que sea, ¿no es cierto?, mecanismo de negociación colectiva, un mecanismo real de diálogo, de entendimiento y de mejoría para ambas partes, ¿verdad? Nosotros no estamos por defender legados, porque los legados no son nuestros, no hemos participado. Y los trabajadores, ¿no es cierto?, deben tener su posición desde el punto de vista de los trabajadores y no de otro elemento extraño, fundamentalmente partidos políticos. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros estamos en esta mesa y estaremos en todas las mesas. Está nuestro camino, nuestro quehacer político es en función de eso. ¿Ah? Fortalecer.
Es construir, aportar.
Construir, aportar. Como les decía en un principio, estamos seguros y en eso tenemos que... vamos a recibir muchas críticas. Tienen los elementos como para... elementos económicos, publicitarios y todo, como para poder ocasionar todas estas críticas. Pero creo que debieran ser también bastante sinceros aquellos que están, porque otras versiones que yo he escuchado que no me invitaron.
Eso también aclarémoslo al tiro, eso.
Por problemas de agenda no estuve.
La verdad que con cada una de las centrales nosotros, la CPC, hemos hablado, los hemos invitado a participar. Así que quiero decirlo formalmente.
La conciencia tranquila.
Tenemos la conciencia muy tranquila de haberlos invitado a todos, haberlos conversado.
No, eso me consta, Fernando, que esta aseveración es falsa. O sea, a esta mesa de trabajo, de diálogo, de conversación, etcétera, etcétera, fueron invitadas todas las centrales sindicales, todas. Aquella que diga que no fue invitada es falso. No es así. Fueron invitadas todas. Tal como decía Alfonso, si yo no estoy, entonces es malo. Pero si yo estoy, es bueno. Y si yo estoy, tiene que ser a lo que yo diga. O sea, yo creo que así no funciona. Creo que funciona a la medida que todos podamos aportar. Todos tenemos un poquito de verdad. Y si nos juntamos todos, a lo mejor podemos construir una verdad más grande. Nunca va a ser una verdad absoluta. Y además porque no nos olvidemos que nuestras sociedades van cambiando, van avanzando, se van transformando.
Se van modernizando.
Y se van modernizando. Exacto. Y nos podemos quedar pegados en el pasado. Si el gran drama que tenemos hoy día, y eso por lo menos de alguna manera el movimiento sindical lo va a conversar, lo veía yo en el Congreso en Bogotá, en Colombia, la visión de los dirigentes sindicales, que entienden que el movimiento sindical también tiene que avanzar, también tiene que modernizarse. No se puede quedar pegado en el año 40, en el año 45, porque el mundo cambia y cambia violentamente. Y por lo tanto, si no somos capaces de sentarnos a conversar y ver cómo avanzamos en conjunto, si la otra parte que yo tengo en la empresa, que es el capital financiero, no es mi enemigo, es mi socio, tenemos que trabajar juntos para que nos vaya bien a los dos.
Y le vaya bien al país.
Y si al país le va bien, le va bien a todos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es importante que esta mesa siga avanzando, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de modernidad laboral, ¿cuál es la visión de la Castro de la modernidad laboral, Alfonso?
Eso, y me gustaría también como simplificarlo al máximo para que todos los auditores puedan entender.
Antes de entrar a la pregunta directa sobre lo que estábamos conversando, creo que acá, desgraciadamente, por parte de la CUT, existe un síndrome que le llamo yo el síndrome de la representatividad. Porque están muy preocupados de eso, de que nosotros somos los representantes de los trabajadores y nadie más. Por lo tanto, si ellos entran en una mesa, están reconociendo esta diversidad. Y la democracia se caracteriza por la diversidad. Lo otro es opresión, lo otro es dictadura. Y no queremos entrar en eso.
No, es muy importante eso. Don Alfonso, voy a tener que hacer una breve pausa comercial, pero vamos a volver en unos minutos. No se separen de Radio Universidad de Chile. Estamos en Visión de Futuro 102.5 FM.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Seguimos en Visión de Futuro 102.5 FM con dos grandes invitados, don Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, y don Fernando Alviar, gerente general de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio. Nos quedamos en el bloque anterior conversando respecto a qué significaba modernización laboral. Es un término que, si bien muy usado, pocos entendemos así con peras y manzanas de qué se trata.
¿Sabes, Carola? Yo quería ligarlo con el nombre de este programa, Visión de Futuro. Encuentro que el nombre es lo más apropiado que hay. Y eso es lo que nos hace falta entender a todos los chilenos muchas veces. Oye, de que estamos, el futuro, esta visión del futuro es un futuro que ya llegó. El futuro dura, ¿no es cierto? Ya pasó el futuro en este instante.
Ya se fue.
Ya se fue.
Sí, claro.
Entonces tenemos que apurarnos, porque realmente en el mundo hay cambios. Hay cambios muy importantes y tenemos que hacer cosas entre todos para poder ubicar a los trabajadores en los nuevos empleos que ya demanda el futuro, ¿no es cierto? Donde la digitalización se ha incorporado en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es tener programas especiales para que todos puedan capacitarse en esta cosa nueva. Uh-huh. Es decir, eso es vital. Tenemos entonces que tener un sistema de capacitación en nuestro país que permita que nuestros trabajadores se puedan recapacitar. Y esa recapacitación, que no solo es a nivel de los trabajadores, también de los profesionales, de todos los que participamos, tenemos que mantenerlo en forma permanente. Ahora, cambiamos el switch. La manera en que la gente tiene que estar al día es a través de una formación permanente. Y eso no lo tenemos incorporado en nuestro switch. Entonces, entre todos tenemos que hacerle ver a las autoridades que tienen que guiarnos en esto, ¿no es cierto?, cómo podemos prepararnos y, por lo tanto, mejorar nuestro sistema de capacitación.
Yo fíjate, creo que Fernando, que ahí yo quiero recalcar que, por ejemplo, la Central Autónoma de Trabajadores, y aquí está nuestro secretario general, ha ido un pasito adelante ahí, porque ha generado una serie de seminarios que tiene que ver con la tecnología. Tecnología y robótica, un desafío para el sindicalismo del siglo XXI.
¿Cómo no?
Y hemos hecho una aquí en la región metropolitana, en la quinta región, en la cuarta región. Estamos preparando una para la primera región. Y ha sido, ¿o no, Alfonso, una experiencia bastante interesante, ¿no?
Sí. Sí. Sobre este aspecto de la modernidad. Yo no solamente, nosotros no la miramos solamente un punto de vista tecnológico, sino que hay muchos elementos, ¿no es cierto?, para llegar a esa modernidad. Creo que esos mitos, primero, culturalmente hay que crear otro escenario. El escenario, ¿no es cierto?, de que la empresa no es nuestro enemigo.
Qué importante eso.
La empresa es parte de mi vida. Y en la vida yo quiero ser feliz, quiero tener satisfacciones. Y eso lo tengo que buscar a través de la empresa, pero lo tengo que buscar a través del amor también.
Sin duda.
Porque las relaciones humanas no lo vamos a buscar a golpes, sino que a través de otro elemento. Que el trabajador es una persona y no una mercancía. Desgraciadamente, las últimas políticas que tenemos todavía, ¿no es cierto?, el trabajador sigue siendo tratado como una moneda de cambio.
Un número más.
¿No es cierto? Es decir, esos elementos hay que posicionarlos, hay que hacerlos parte de nuestro diario vivir. Una nueva capacitación. Es decir, la capacitación que hoy día tiene Chile creo que ha fracasado.
Así es.
No prepara ni para el presente ni para el futuro, le ayuda a los trabajadores. Yo echo de menos, porque este desafío de enfrentar una nueva realidad no es nuevo, disculpe la redundancia, no es nuevo para nuestro país, para todo el mundo. Es decir, tuvimos que enfrentar el aspecto de la industria, la industrialización del país. ¿Y cómo Chile lo enfrentó? Y ahí hubo un elemento muy importante para a los trabajadores irlos colocando al día e ir más allá, que fue INACAP. Es decir, el rol que jugó INACAP, ¿no es cierto?, fue importantísimo en ese desarrollo. Y el trabajador lo que ha atrasado. Yo echo de menos que en nuestros tiempos, ¿no es cierto?, falta eso. Hay muchos institutos profesionales, pero...
pero no lo que realmente necesitan,
es lo que realmente necesitan hoy día y el adelanto. Y para lo cual también es importantísimo hoy día la educación técnico-profesional. Tanto la educación media como superior. La educación superior.
Y ahí la relevancia de esta mesa.
Yo trabajo en un colegio técnico-profesional y veo que no estamos al día. Por muchos computadores, por muchas cosas que se le incorporen, pero a lo mejor las carreras que hoy día están, ya mañana ya, cuando ingresen no esos chiquillos no van a estar.
Pero no van a servir de la forma en que se las enseñaron.
Sí, esta modernización no solamente debe ser para que la persona se pueda reinsertar, sino que podamos ya mirar el futuro, tener el futuro.
Ninguna duda.
No solamente cuando nos llegó el mal, empezar a ver qué hacemos.
Claro. Así es.
Don Fernando.
Quería agregar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con esta visión, ¿no es cierto?, integral que a la que se refiere Alfonso. Nosotros, dentro de las actividades que desarrollamos, hemos puesto un énfasis muy especial en la educación técnico-profesional, en el capital humano, en nuestra gente. Hicimos una comisión de productividad 2 años atrás, 3 años atrás. Su primera conclusión fue: veamos nuestra gente. Dediquémonos a trabajar por nuestra gente y con nuestra gente. Entonces, el hecho de formar parte de una mesa como esta es un reflejo de esa misma primera conclusión. Y para eso tenemos que trabajar en educación desde que los niños son chicos. Entonces, tenemos mucho por hacer y junto con la formación desde los niños, tenemos que a nuestra gente ya, los grandes, ¿no es cierto?, recapacitarlos, tener un sistema adecuado de capacitación. Estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, ahora con la empresa LinkedIn. LinkedIn es una empresa en que mucha gente se inscribe. Sí. Bueno, descubrimos que en Chile hay como 4.500.000 chilenos inscritos en LinkedIn.
Una red social profesional, como se denomina.
Claro, y es más que profesional, porque están de todo. Sí. Entonces, y ahí la gente va poniendo sus currículums, sus antecedentes, busca trabajo. Es una nueva forma de trabajo de ahora. Junto con ellos, lo que estamos tratando de ver si nos resulta, vamos a ver, es un programa de enseñanza, capacitación en distintas áreas. Así que los vamos a invitar también a ustedes para que nos ayuden en este trabajo que estamos haciendo para ver cuáles son las áreas que deberíamos tratar de atacar. Estamos partiendo con un piloto para ver que haya una buena respuesta, que esto se adecue a los requerimientos de cada uno. Así que tenemos un trabajo súper importante por delante en ese campo, pero es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer y que tenemos que hacerlas en conjunto.
Como tú puedes ver, Carolita, hay harto para el futuro, ¿ah?
Hay harta
visión de futuro. O sea, visión de
futuro,
hay harta visión de futuro.
Exacto.
Yo creo que es importante lo que están comentando aquí nuestros amigos Fernando Alvear y Alfonso Pastene, porque la verdad es que lo hemos planteado en algunas oportunidades en este programa, el mundo avanza rápidamente. Y no nos podemos quedar sentados. No nos podemos quedar mirando cómo la tecnología avanza. Tenemos que insertarnos. Recién Alfonso decía, tenemos que reconvertirnos. Claro que hay que reconvertirse. Fíjate que escuchaba el otro día, yo vengo del área de transporte, escuchaba el otro día a la ministra Gloria Hutt, que hablaba de que llegaban 200 buses eléctricos para Transantiago. Sí, sí. Y la pregunta salta inmediatamente. ¿Tenemos mecánicos para buses eléctricos?
Mantenimiento.
Ah, no hay. Ah, entonces tenemos que preparar mecánico para buses eléctricos. Por tanto, a medida que el mundo avanza, si no tenemos nosotros la necesaria cobertura para ir reconvirtiéndolo y estar con el avance, nos vamos a quedar sentados en la cuneta mirando cómo pasa.
Y tenemos que poner enchufes para que se enchufen los buses y no claro, se queden en pan en cualquier lado.
Hay una logística completa de cómo va a funcionar el sistema.
Otras cosas, claro.
Bueno, la mesa de diálogo sin duda que es un referente para avanzar y para tratar temas. Logísticamente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Se van a reunir una vez a la semana, tengo entendido? ¿Cómo va a funcionar?
Nos hemos puesto de acuerdo ya la semana pasada, nuestra primera reunión. desde una reunión semanal a lo menos. Vamos a tener esta semana, este día viernes, a las 4 de la tarde. Vamos a ir cambiando de casa. Yeah. En esta ocasión nos va a recibir la CAT. Así que ahí estaremos el día viernes a las 4 de la tarde. ¿Y cuál es la agenda de ese día? La agenda es ponernos de acuerdo en los distintos temas que queremos abordar.
O sea, hacer la agenda.
Hacer la agenda. Así que la agenda
van a trabajar.
Veamos la agenda de trabajo que vamos a tener. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos comprometidos, llevaremos temas y vemos si va a haber las ganas de cada uno de tener ese tema y poder abordarlo. Así que estamos nosotros ya preparando nuestros distintos temas que apuntan a buscar estas posibilidades de discusión y de acuerdo en lo que se pueda en distintas materias.
Bajo esa línea también la carta ahí presente, ¿no, Alfonso?
Sí, primero yo quiero destacar el hecho de que esta mesa vaya trabajando en las distintas sedes. Es un símbolo de reconocimiento.
Sí.
Porque si alguien llega a mi casa es porque me está reconociendo como persona. Y eso va a permitir un mejor avance. Generalmente estábamos acostumbrados a que nos hacían en su oficina.
Qué distinta la relación.
Es que es distinta la relación, como que tengo que ascender para llegar al otro. Y ahí teníamos una relación desigual. Y la única forma de avanzar es que nos sintamos iguales. Exacto. Nos sintamos constructores de ese hecho.
Ese avance. Y de los temas que van a agendar.
De los temas que van a agendar.
Que yo creo que nos interesa mucho conocer. Así que yo les voy a dejar como tarea en estos minutitos que nos vamos a separar con un tema musical, que piensen si nos dan alguna premisa respecto a los temas que van a agendar en esta mesa de diálogo. Nos separamos, pero nos vamos con el rey del rock, Elvis Presley.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Now or never, my love.
luego de este gran tema del ídolo del rock, que aquí voy a echarlos al agua, que estaban cantando durante toda la pausa, cantaron todas las canciones, la canción.
Es que Elvis Presley,
sí, el rey del rock. El rey del rock.
Es un clásico, por lo tanto, todas las generaciones.
Sí. Nos trajo recuerdos a todos.
Todos los jóvenes que estamos aquí, claro, los chiquillos que estamos aquí, somos de aquella época.
Quizá en qué se están acordando. Sí.
No, de la música.
Me imagino. Pero yo los dejé con una tarea pendiente. Y era que, ¿qué premisa nos pueden dar de la agenda, de los temas que se van a levantar en esta mesa de diálogo multigremial?
Bueno, me encantaría tocar algunos temas, ¿eh? Pero tengo un compromiso.
Me parece.
Y los compromisos tengo que honrarlos. Y creo que una de las cosas que hemos planteado en esta mesa es que nos tenemos que respetar. Y la manera de respetarnos es cumpliendo los compromisos que uno toma. Así que los temas van a quedar para el viernes, porque ahí vamos a tener la discusión donde cada uno va a llevar sus temas y vamos a ver con cuáles vamos a empezar.
O sea, suponemos, Fernando y Alfonso, que el viernes esta mesa va a generar una agenda.
Una agenda. ¿Eh? De los temas, ¿no es cierto?, a abordar. Pero también acá, es decir, estamos hablando de modernidad laboral. Acá no es que se borre la idea que es una responsabilidad solamente de los trabajadores y de la empresa. Aquí hay una responsabilidad del Estado. Porque dentro de la modernidad laboral, yo también podría contemplar el hecho del cansancio que tiene el trabajador desde su casa al trabajo, producto del mal servicio de locomoción. El regreso. El caso de la incorporación de la mujer, es decir, estamos nosotros aplaudimos la incorporación de la mujer, pero que no sea por necesidad, sino porque sea que se va a realizar como tal. Sí.
Y tenemos ahí una cosa muy buena, entre paréntesis, que es aprovechar un mecanismo que está en la ley laboral, pero que tenemos que sacarle más partido, que son los pactos de adaptabilidad, sí, que hasta el momento se han ocupado por un par de empresas, que permiten que las mujeres y los jóvenes también busquen soluciones a algunos problemas que tienen, las madres, ¿no es cierto?, que tienen con los hijos, en fin, que adapten su jornada de alguna manera para poder atender mejor sus distintas responsabilidades.
Ese va a ser un tema
que lo tenemos ahí, que sí, está, pero ese cantado.
Va a ser
un gran tema, porque ¿qué significa para un trabajador común y corriente un pacto de adaptabilidad? Eso quiere decir que ya alguien que tiene un contrato definido podría...
Hay ciertas condiciones para poder tener, se requiere un acuerdo, se requiere un porcentaje de sindicalización en la empresa. Una vez que se cumple ese porcentaje, ya se puede abrir a tocar el tema. Yeah. Hay un par de ejemplos, pero yo creo que es un tema que queremos trabajar en la mesa para profundizarlo, porque creo que hay una buena cosa.
Ha existido por ahí una gran discusión sobre el teletrabajo, por ejemplo.
También.
El teletrabajo. O sea, por eso yo decía al principio que cuando tú hablas de modernidad, el movimiento sindical y los empresarios tienen que adaptarse a la modernidad también. Tenemos que pensar que el mundo cambia y ver cómo vamos adaptando sin
afectar
sin
derechos.
Que afecte los derechos de los trabajadores a un empleo digno, a condiciones dignas de trabajo, a un salario digno, todo lo que la ley le permite a un trabajador, pero adaptarlo de tal manera de que, tal como decía Alfonso, de repente un trabajador para llegar a su fuente laboral se demora 2 horas, 1 hora y media,
fácilmente,
porque hay un pésimo servicio de transporte pasajero, hay un pésimo servicio de locomoción. Ahora, a veces este trabajador puede hacer un trabajo a lo mejor de su casa, o una trabajadora porque tiene niños. O sea, hay un tema que realmente mesa va a tener harto trabajo, Carolita.
Sí, mucho trabajo.
Entretenido las cosas que se pueden ver en esta mesa. Fíjate que nada más que una acotación. El tema era locomoción colectiva. Ustedes saben que los accidentes del trabajo, en accidentes del trabajo, el índice peor que tenemos son cuando alguien fallece. Y el accidente de trayecto, digamos, de accidente en el transporte, es el accidente número 1.
Claro, así es.
Así que es muy grave.
Y entre paréntesis, como aviso, la próxima semana seguramente vamos a tener aquí a representantes justamente de las mutuales.
Ah, qué bien. ¿Eh?
Para ver, especialmente de la H, para ver estos temas.
Para, ¿entendés?, conversar de estos temas, ¿entendés?, por supuesto. La H acaba de ser una cosa...
Sí.
Me adelanto. Sí. En el mes de junio batió un récord, porque la tasa de accidentabilidad bajó a 2,83%.
Así es.
Bajó del 3%.
Claro. Qué importante eso, porque pueden parecer cifras muy cercanas, pero realmente marcan índices.
Así que, Carolina, maravilloso. Si usted quiere saber de esto, y usted, amigo auditor, compañero de trabajo que está por ahí escuchándonos, el próximo martes vamos a tener también aquí a la ACH para que nos cuente el tema de los accidentes de trabajo y todo el tema de la prevención de accidentabilidad, que es un tema súper importante.
Muy interesante. ¿Cierto?
Y se nos ha ido el programa, pero...
Yo le quisiera pedir, antes que nos vamos, a mi amigo Alfonso Pastenes, nuestro secretario general, y a Fernando Alvear, una pequeña resumen o idea de esta mesa, ¿cuál? ¿Qué piensan? Cortito, por favor. Alfonso.
A ver, ya lo decía, la esperanza, mucha esperanza. Yo todavía creo los sueños.
Quien no sueña no vive, por ahí.
Pero los sueños, ¿no es cierto?, hay que luchar para que ese sueño se haga realidad. Si uno se queda esperando que llegue el sueño, no va a llegar. Y por lo tanto, tiene desafío. Y aquí hay otro desafío frente a esta modernidad. Porque en la última década hemos visto como un antónimo lo que es el hogar y el trabajo. Y el hogar como que se ha ido destruyendo. Quedan los chiquillos solos y... Es decir, y ese elemento también hay que verlo en la modernidad, es decir, no solamente el aspecto tecnológico, por eso decía, aquí hay un aspecto de carácter cultural y que no solamente es responsabilidad de los trabajadores. Exacto. Y de los empresarios, y del Estado.
Muchas gracias, don Alfonso. Fernando.
Yo, primero que nada, agradecerles la invitación. Realmente ha sido una experiencia muy interesante. Creo que el diálogo que hemos tenido, las preguntas que Carola nos ha hecho y cómo nos ha conducido también, ha servido para que todos salgamos con esperanza, con las ganas de que estas cosas resulten. Entonces nos vamos con mayor responsabilidad, porque tenemos que estar hacerle frente a un desafío enorme y tratar de cumplir.
Y nos vamos con visión de futuro, Fernando.
Así es.
Un programa de la Fundación Rotario Blest, aquí en Radio Universidad de Chile.
102.5.
Carolita, gracias.
Gracias a todos nuestros invitados, don Fernando, don Alfonso, don Oscar. Recuerden en radio.uchile.cl, 102.5 FM, dar las gracias a nuestro director Iván Paredes, a nuestro Radio Control Hans, y a Roberto y Cristian, que nos vinieron a acompañar acá también de la productora Factoría. Gracias a todos por escucharnos, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.
Mall Mayorista Plaza Lila.